Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Y aquí comienza nuestro programa número 261, con una mujer que en el mundo de los CDOs, de los Chief Data Officer, pues es una referencia. Ella es representante, además, del club de Chief Data Officer. Tiene una larga experiencia en diferentes compañías, actualmente CDO en Falabella, una de las grandes empresas de distribución y ventas del continente americano en español. Silvina Arce, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás?
Hola, bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en este programa y compartir,
Como ves, estás bien acompañada. Aquí está Esther Morales, socia y fundadora de PiperLab. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días a todos. Buenos días, Silvina.
Buenos días.
Y también Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, Silvina, vamos a empezar por tu experiencia, si te parece, y tu rol directivo en la compañía en la que actualmente trabajas, en Falabella. ¿A qué os dedicáis? ¿Nos presentas la compañía?
Sí, mira, Falabella es una, bueno, es un conglomerado de compañías, de empresas, que opera en el mundo del retail principalmente, pero también tiene e-commerce, tiene operación tipo real estate, lo que son estos espacios comerciales en España, algo equivalente a los Plaza Norte, por ejemplo, que podemos tener aquí en Madrid, en la capital. Tenemos también una compañía de seguros, tenemos una entidad financiera. Y dentro de este mundo de retail tenemos como diferentes compañías, ¿no? Tenemos una compañía que se dedica a todo el mundo de supermercado, otra lo que es el mundo de fashion, moda, otra lo que es el mejoramiento del hogar, ¿no? Todo lo que es pues bricolaje y bueno, productos para profesionales, ¿no? Entonces, como ves, es muy diferente, o sea, muy diverso, y operamos en prácticamente toda la región, en 9 países, ¿no?
Recordaba, lo decíamos a micrófono cerrado un poco aquí, lo que es el Corte Inglés, ¿no? Tiene un parecido con el modelo de negocio, aunque bueno, tiene sus diferencias importantes. Y tu rol en particular de CDO, ¿cuál es el ámbito de competencias que desarrollas?
Bien, el rol de Chief Data Analytics, porque allí es un rol bastante global, incluye el end-to-end de la operación de la data, ¿no? Desde que capturo los datos, los proceso y genero casos de uso, ¿no? Entonces es un rol de administración de del diseño de una estrategia en principio, ¿no? Decir, oye, ¿qué quiero conseguir con los datos? ¿Dónde quiero yo impactar en mis áreas de negocio? Y luego, pues, de administración y gestión de que las cosas vayan ocurriendo según uno va planificando, ¿no? Entonces es estrategia de qué quiero conseguir con datos. Y luego, pues, todo lo que es la parte más de ingeniería o temas más técnicos de data y las partes más de analytics o ciencia de datos, ¿no? O sea, generación de los casos de uso ya finales para los negocios.
Pues vamos
y es un rol corporativo, con lo cual es un rol que ve de una manera transversal todos los negocios y todos los países. Es decir, se van generando agendas comunes alrededor del mundo de los datos para ir viendo dónde podemos impactar en el negocio, en la experiencia de cliente, en la logística. Es un poco ese rol, sí.
Muy transversal. Bueno, vamos a entrar en materia, muchas cosas que nos interesan de tu experiencia como CDO. Enrique, ¿por dónde empezamos?
Sí, bueno, Silvina, a ver, en un grupo como Falabella, tan diversificado con tantas líneas de negocio, entiendo que utilizáis de manera masiva los datos. ¿Nos puedes poner ejemplos, casos de uso concretos?
Puedo poner muchos ejemplos. Mira, os voy a explicar un poco cómo es nuestra fábrica de casos de uso, ¿vale? Para que también veamos un poco que no hay uno que sea como el caso de uso, sino que hay muchos dependiendo de dónde estás en la cadena de valor, ¿no? O sea, si pensamos en la cadena de valor de una compañía como la que os comentaba antes, pues por un lado tienes el awareness, el cómo atraes clientes a tus espacios físicos y digitales. Luego, cómo ayudas a los clientes a encontrar los productos a través de optimización del search, del buscador que tenemos en nuestros espacios digitales, o a través de recomendador, ¿no? Todo ese motor de recomendación de productos también. Una vez que el cliente toma una decisión de compra, lo que hacemos es optimización de ese carrito. Le ayudamos a tomar la mejor decisión en cuanto a precio. Trabajamos mucho el mundo de las promociones, conociendo al cliente, y también la optimización del precio de logística, ¿no?, de entrega del producto. Entonces ayudamos al cliente a hacer una composición de carrito lo más adecuada posible para que optimice los gastos de envío, ¿no? Y luego también toda la parte del servicing, es decir, impactamos o intentamos impactar en todas esas otras cosas que puede necesitar un cliente, que pueden ser servicios o productos adicionales a la compra que ha realizado, ¿no? Esto en cuanto a la cadena de valor más de nuestro negocio, ¿no? Es decir, cómo, desde el punto de vista de marketing, cómo hago segmentaciones adecuadas para perfilar mejor a nuestros clientes, cómo personalizo las comunicaciones y luego, como os comentaba, ¿no?, mucho foco en optimizar nuestro buscador, que sea muy sencillo para el cliente encontrar el producto que está buscando. Trabajamos mucho las recomendaciones para también hacerle ver al cliente que puede haber otras opciones para la necesidad que tiene. También trabajamos mucho con el mundo de los sellers, porque para tener todo ese surtido de productos en nuestros espacios tenemos que ayudar a nuestros proveedores, ¿vale?, o sellers, que sepan qué es lo que están buscando nuestros clientes, ¿vale?, para poder disponibilizar ese tipo de producto. Y he hablado mucho de la cadena de valor así en tu más específica de lo que hacemos, y luego están pues todas esas áreas más de soporte, ¿no? Trabajamos también mucho, por ejemplo, con recursos humanos, ¿no? Tenemos un equipo entero en People Analytics, pues eso, identificando dónde está el talento crítico, qué personas tienen los skills que necesitamos para ciertas funciones, qué personas ya están preparadas para promocionar. O sea, intentamos trabajar mucho el atraer talento, retener talento, desarrollar talento, ¿no? Y eso también lo gestionamos mucho con data. Y bueno, hacemos también casos de uso más para el equipo financiero, ¿no?, que puedan tener cierta visión de la rentabilidad que puede generar un cliente, pues con diversas dimensiones, ¿no? Rentabilidad cliente, rentabilidad canal, rentabilidad por SKU o producto. Entonces, generamos toda esa visibilidad de información que ayuda mucho al equipo financiero a entender un poco cómo está evolucionando el negocio. Os he contado así mucho, puedo contar muchos casos, ¿eh?, pero para que se vea que no es un caso de uso en un área, es todas las áreas tienen su agenda de valor alrededor del mundo del dato.
Muy buena explicación. Además, da una perfecta idea de la transversalidad con la que trabajas en tu responsabilidad. Esther.
Sí, Silvina, escuchándote, pues entiendo que toda la cantidad de datos que tenéis y tan ricos, ¿no?, porque tocáis, pues con todo el conglomerado que representáis, tocáis datos, pues como estabas comentando, datos de seguros, datos financieros, datos de retail, pero los datos externos aún así son importantes para vosotros, datos como puede ser el calendario laboral para medir la estacionalidad. ¿También contáis con ellos?
Sí, a ver, sí contamos con ellos porque, como comentas, ¿no?, por ejemplo, el calendario laboral es fundamental, ¿no?, o también normalización, por ejemplo, en las direcciones de las personas, ¿no? Quizás no se cambia en Latinoamérica con tanta frecuencia el nombre de las calles, pero, por ejemplo, sí que, por ejemplo, el código postal es algo que todavía no está como muy interiorizado en la región y es muy importante para hacer para cumplir esa promesa de entrega, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, nosotros tenemos un objetivo de satisfacción máxima del cliente y de cumplir, por ejemplo, los compromisos de entrega de los productos, y para ello es muy relevante tener buena calidad en los datos de las direcciones, ¿no? Entonces, cuando vemos y detectamos, porque medimos la calidad de este tipo de información porque es crítica para nuestro negocio, y detectamos que hay algún problema de calidad, pues acudimos a fuentes externas, sobre todo para completar información donde pues no la tenemos a lo mejor pues tan pertinente, o para corregir, ¿no? Decir, oye, pues esta calle no es este código postal. Si utilizamos así este tipo de fuentes externas. Sí que, por lo que yo os comentaba, el ecosistema tan diverso que tiene de negocios y geográfico también, Falabella en sí mismo es todo un ecosistema de datos, ¿vale? O sea, tenemos un nivel de enriquecimiento interno de datos bastante elevado, ¿vale? Pero no lo tenemos todo, obviamente, y completamos con fuentes externas.
Interesante. Enrique.
Sí, Silvina, y para todos estos casos de uso, ¿con qué equipo contáis?
Pues tenemos un modelo federado, hay un equipo propio de data, no sé, puedo deciros un número, muchas personas. Y luego tenemos equipos en los negocios, que lo que desarrollamos en esos equipos son habilidades para que ellos mismos puedan tener cierta autonomía en generar casos de uso. Entonces, tenemos por un lado centralizado todo lo que es más la generación de plataforma, de producto de datos, y federado en equipos muy distribuidos en los negocios, lo que son ya la explotación de los datos, ¿no? El qué voy a hacer con todo este ecosistema de datos que tengo y cómo lo ejecuto, pues más a nivel analítica más tradicional, más visualización de datos, generación de insights, o ya con pues modelos analíticos más avanzados, ¿no? El cómo construyen sus propios modelos, cómo los van operativizando. Entonces, es, como os digo, un modelo federado. El equipo está muy en Chile, muy centrado en Chile, pero también tenemos una data factory en Bangalore, en la India. Y luego pues tenemos también algunos equipos distribuidos en Perú, Colombia, principalmente.
Aprovechando tu experiencia profesional, Silvina, te pedimos un juicio crítico, teniendo en cuenta la trayectoria, lo que tú conoces, tus experiencias, de cómo las empresas están tratando, están abordando ahora mismo el desafío de los datos, ¿no? Del data. ¿Cómo estamos? ¿En qué nivel vamos? ¿Cuánto nos queda para mejorar, para hacerlo mucho mejor?
Muy buena pregunta. Mira, desde el Club de CDOs, que es como la comunidad que reúne a los principales responsables de datos de España y de Latinoamérica, justamente para responder esa pregunta, ¿no? ¿Qué nivel de madurez tenemos? Generamos una herramienta que, bueno, los que tengáis así curiosidad, os invito a que la probéis. Es un assessment de madurez. Es decir, cómo todos, porque esta pregunta, dependiendo de quién se la pregunte, cada uno va a verse de una manera diferente en la foto, ¿no? Y esto lo que nos ayuda es a estandarizar un poco el cómo nos vemos, ¿no? Oye, ¿cuánto de maduro estoy? ¿En qué aspectos? Yo os diría, todavía hay muchísimo por hacer, ¿vale? Hay muchas empresas que están iniciando el viaje en este mundo del data. Están empezando poniendo los cimientos, es decir, yo dónde tengo la data, cómo la disponibilizo, y esos cimientos vincularlos a algún pequeño caso de uso para empezar a visualizar que hay valor, ¿vale? No se puede hacer todo así en Big Bang y a la vez. Sí que hemos detectado desde el club, ya llevamos 7 años, sí que vamos detectando que es increíble el avance que se está haciendo en la madurez en muchas compañías, ¿vale? O sea, hay mucho por hacer, todos tenemos mucho por hacer. Reconocemos que ha habido un incremento y un avance en los últimos años espectacular en lo que se está generando, ¿no? Yo diría eso. Y luego, si una compañía tiene interés en saber yo dónde estoy, pues esto es muy sencillito, ¿no? Te haces tu autoevaluación y te sale una foto de dónde estás. No hay que tener miedo a salir en la foto no tan bien en algunos aspectos. Todos los que estamos liderando agendas de datos sabemos que no estamos totalmente maduros en todo. Tenemos algunos aspectos más maduros, que es donde le hemos puesto más foco, porque es lo que hace sentido a la estrategia que seguimos en la compañía, ¿no? Y lo interesante de esto es que tú vas viendo dónde de verdad estás poniendo foco y que haga sentido que es ahí donde toca hacerlo, ¿no? Donde toca ser más intenso.
Pero me queda la duda ahí. ¿La herramienta es objetiva o es subjetiva? Puesto que si la pregunta es cómo te ves, la respuesta va a ser muy subjetiva, ¿no?
La herramienta es objetiva en cuanto a que todos respondemos a unas mismas preguntas. Lo que cada uno responde es subjetivo, ¿vale? Detrás de esa herramienta hay maneras de evaluar la objetividad, ¿vale? Pero eso sería ya un trabajo un poquito más avanzado. Hay empresas que, justamente con esto que comentas, lo que hacen es, el assessment lo hacen diferentes responsables, no solo responsable del dato. Pues lo hace también a lo mejor el de digital, o lo hace también el de transformación, o lo hace también el de innovación, y algunas veces lo ha hecho algún CEO, ¿no? Y ahí, pues lo que se hace es una visión más, un contraste de las visiones que pueden tener diferentes personas en la organización. Y a través de una serie de workshops con ciertos equipos de trabajo de la empresa, pues se queda ya un assessment más objetivo, más contrastado, ¿vale? Entonces, te puedes quedar un nivel más inicial, que es yo voy a responder dentro de mi subjetividad, pero no sirve de mucho que te autoengañes, porque eso realmente no va a sumar mucho a tu favor, ¿no? Y sí que vemos que hay empresas que lo hacen ya con un nivel un poquito más avanzado, es decir, yo de verdad quiero no tener sesgos en el assessment, ¿vale? Es decir, que no es lo que una persona ve, sino es lo que un conjunto de responsables ven, y entre todos se ponen de acuerdo en efectivamente aquí es donde estamos parados, aquí es donde queremos llegar y estos son los temas que tenemos que priorizar, ¿no? Para que es quede como una hoja de ruta como muy transparente y consensuada.
Silvina, siguiendo un poco la pregunta de Luis Vicente de cómo están las empresas de digitalizadas, se habla mucho de empresas data-driven, muchas se autodefinen como data-driven, pero ¿qué es para ti una empresa data-driven?
Este es un temazo, ¿eh? Mira, yo cuando hablo muchas veces de justamente de esta cuestión y preguntas qué es o por qué te consideras data-driven, hay bastante consenso en que todo el mundo se ve data-driven porque yo tengo datos, tengo mi data lake, ya he hecho cierta inversión en tener los datos disponibles. En algunos casos tengo hasta un equipo de gobierno que ya me genera calidad y me prepara la data para que pueda ser utilizada por los negocios y a lo mejor estoy generando algún caso de uso, ¿vale? Yo para mí data-driven es todo eso y algo más, ¿vale? Es ese caso de uso, no es quedarte en generar un reporte o una visualización, sino que es que ese reporte o esa visualización genere una acción y un resultado diferente, ¿no? Entonces, cuando dices, oye, ya tengo un dashboard, ya tengo un modelo, dices, ya, pero estupendo, eso es que tienes, pero no que has logrado, ¿no? Entonces, data-driven es los logros y resultados que se consiguen con data, son cuantificables y son significativos en la empresa, ¿no? Con data-driven es si tú le preguntas a una empresa cuánto valor genera tu empresa con datos, te tiene que poder cuantificar cuánto valor. Y eso muy pocas empresas lo pueden hacer. Lo tienen más difuso, ¿no? Te pueden decir, no, yo he invertido tanto o yo estoy haciendo este caso de uso, pero esa conversión a impacto, a resultado, es donde todavía falta un poquito de clic y para mí es el concepto clave de data-driven, ¿no? Una empresa data-driven tiene una serie de características para mí muy básicas. Uno, tienen los datos ready to be used, ¿no? Como dicen los ingleses. Y tienen los datos preparados para que un clic se puedan utilizar. Es decir, ya han hecho ese trabajo de tengo la materia prima, la tengo además con calidad y la tengo preparada para que la persona que quiera usarla la pueda usar. Hace su cuenta de resultados tiene un componente muy fuerte basado en data y lo puede cuantificar, ¿vale? Pone mucho foco en el talento. El talento no es solo un equipo de data. El talento está distribuido, es decir, todas las personas son data-driven, ¿no? O sea, todas las personas acaban generando o tienen una hoja de ruta para acabar generando habilidades data-driven. Y luego, cuando una empresa es data-driven, lo ves en los resultados, ¿no? En la experiencia del cliente. O sea, empiezas a ver que las comunicaciones que las empresas hacen contigo son pertinentes. No te están ofreciendo lo mismo que a otros 500 millones de personas, ¿no? Dices, uy, esto parece que me hace sentido, ¿no? Empiezas a ver que de verdad hay esa experiencia de cliente diferencial. O sea, alguien está por detrás preocupado de si estás satisfecho o no, y no es necesario preguntarte si estás satisfecho o no. Si no has, por ejemplo, hecho una entrega en el momento que tú le has comprometido al cliente, no esperes a que el cliente te llame, ¿no? Anticípate, explícale lo que ha pasado y dale una nueva fecha de entrega. Entonces, data-driven es esto, ¿no? Y yo creo que es el salto diferencial que nos toca en muchas empresas dar para no solo por haber invertido en temas de datos, considerarnos data-driven, ¿no?
Muy interesante esta respuesta, Enrique.
Sí, Silvina, a ver, como responsable de datos de una empresa con más de 100 años de existencia y que hace un uso intensivo y bastante sofisticado de los datos, ¿cómo crees tú que el uso de los datos está favoreciendo a las empresas tradicionales?
A las empresas tradicionales, que somos casi todos, ¿eh? Porque hablamos mucho luego de los nativos digitales, pero no son datos. A ver, En los casos que yo conozco que de verdad ya hay una agenda de data, no estoy diciendo que esté ya todo hecho ni muchísimo menos, yo creo que esto es un viaje de varias vidas, no creo que en una sola vida este viaje vaya a finalizar, están empezando a tener estos impactos que yo comentaba, ¿no? Decir, oye, pues estoy generando algún caso de uso y soy capaz de cuantificar el retorno que me llega, ¿no? A lo mejor no es un retorno todavía significativo porque son pequeños casos de uso, pero ya empiezo a visualizar que esto tiene valor y empiezo a creerme que de verdad tengo que hacer una agenda más intensa y más transversal, ¿no? Y apostar por esto de los datos. comentabas tradicional y de cualquier tamaño, ¿eh? No lo quiero, o sea, esto no lo quiero vincular. A lo mejor el tamaño sí que es relevante, bueno, pues por temas presupuestarios principalmente, ¿no? Porque al final dices, oye, yo no puedo apostar por tener una inversión fuertísima y rápida, pero sí puedes iniciar el viaje, ¿vale? Esto es relativamente, o sea, hacer pequeños casos de uso que tú ya empiezas a ver el valor que te genera y a tener cierto retorno de esa inversión, es relativamente sencillo ya para todos, ¿vale? Es creerte un poco el cuento, ¿no? Y ponerte a ello y experimentarlo, buscar expertos, obviamente, ¿no? Cuando uno no tiene a nadie interno que pueda hacerse cargo de una agenda de este tipo, mi recomendación es, oye, busca un experto que te ayude a acelerar el ir generando tus capacidades, ¿no? Eso sin duda.
Bueno, pues la verdad es que esta conversación ha dado muchísimo de sí, se nos ha pasado el tiempo volando y seguro que tendríamos hasta un buen puñado más de preguntas para Silvina Arce, nuestra invitada de hoy. Qué bien representas, por cierto, Silvina, al club de Chief Data Officers de CDOs con estas explicaciones. Actualmente recordamos que Silvina es CDO en Falabella. Muchísimas gracias por acompañarnos, Silvina.
Gracias a vosotros.
Gracias, Esther Morales, gracias, Enrique Polo, y hasta el próximo programa.
Muchas gracias, hasta el próximo.
Hasta la próxima.